Interactúa con nosotros. Búscanos en Twitter, arroba Radio Piso Uma, Instagram Radio Uma y en Facebook Radio Uma Oficial. Y entérate de todo lo que ocurre en la emisora de la universidad pequeña más grande del mundo.
Clavada. Tardes, buenas tardes a toda la comunidad que nos sintoniza esta increíble tarde. ¿Cuándo son las 3 y 16 de la tarde? Pues por supuesto, les recuerdo que este programa está bajo la dirección de Roberto Ruiz. Tenemos en la maquinita al grandísimo Efraín Sangronis y sus locutores Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gucci, Chanel. Puros chicos increíbles. Aquí tenemos a
Miguel Hidalgo
y Gabriel Rengifo.
Y mi persona, Eilio Ramírez, el Chamo Eddy. Como les habíamos prometido, traemos el día de hoy a Carlos Domínguez, mejor conocido también como el rockero del gol, egresado de la Universidad Central de Venezuela en estudios internacionales, narrador de fútbol súper conocido aquí en Venezuela, actualmente está en la Tele Tuya, columnista también en el diario digital El Estímulo, y locutor en Unión Radio. Entonces, bienvenido, Carlos.
¿Qué va, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Muy bien, aquí. Bueno, un poco nerviosos.
¿Por qué tienes que estar nervioso? No tienes que estar nervioso. Tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Esto es como un partido de fútbol. Si tú sales con miedo a la cancha, te van a partir las piernas. Así que lo mejor que puedes hacer es estar tranquilo, hacer lo que sabes hacer, lo que quieres hacer, y vas a saber que todo va a salir bien. Te vas a dar cuenta que todo va a salir bien.
Gracias, Carlos. ¿Y cómo te sientes pues aquí compartiendo también una emisora universitaria con jóvenes universitarios? Y pues,
mira, de verdad que es un placer enorme estar aquí con ustedes. Yo siempre, bueno, no sé si ustedes saben que yo tengo un curso de locución online. Sí, sí. Y muchas veces he tenido la oportunidad de compartir ese curso con universidades, con estudiantes y mucha gente también vinculada a los equipos deportivos, pasantes que están en equipos deportivos, y a mí siempre me gusta acercarme a este punto, el punto de la universidad, de la academia, precisamente porque es el momento donde ustedes están aprendiendo y donde uno puede darle los mejores consejos para la carrera. Y creo que bueno, que venir a esta universidad, nunca había venido para acá, de verdad que es complicado llegar, pero de verdad que es un placer estar aquí, me sorprende el estudio. Gracias. Muchas radios que uno escucha habitualmente en el carro, en el día a día, tienen un equipo menos avanzado que este, te lo puedo asegurar, así que de verdad que enhorabuena para la Universidad Monte Ávila y para todos ustedes.
Gracias, Carlos, gracias. Chicos, ¿algo que quieran acotar?
Sin miedo.
A ver, por favor.
Yo te ayudo. Aprovechenme.
Sí. Yo tengo una pregunta.
Ah, vaca,
qué
bueno.
Que...
Puedes tener dos.
Ok, pero es muy un poco curioso porque nuestro profesor de géneros periodísticos, el profesor Rafael Lastra, nos comentó que...
Rafael Lastra verá cierto. Ese es profesor de ustedes. Ajá. Ese tipo es una eminencia, compañero. De verdad, no sé, bueno, ustedes no lo deben saber, pero si hay una persona que me dio a mí una oportunidad, la primera oportunidad que me dieron a mí los medios de comunicación fue Rafael Lastra Vera, ¿cierto? En una radio en La Guaira, él es de La Guaira.
Ajá, nos comentó
eso. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, yo hacía el curso de locución de la Universidad Central de Venezuela y ahí me dieron el chance justamente con Rafael Francisco de Andrade. Fue mi primera oportunidad en los medios de comunicación. Y de verdad que es un tipo extraordinario. Yo siendo muy chamo lo leía en el diario Meridiano, tenía una columna que se llamaba Volanteo. Es un tipo que trata el idioma y el lenguaje como muy pocos en el país. Y si ustedes tienen la oportunidad de darle un abrazo y decirle que lo quiero mucho y que lo recuerdo con mucho cariño a Rafael, de verdad que encantado de saber que está aquí en la universidad.
Bueno, de hecho, la oportunidad también la puedes tener tú porque Rafael ahorita nos está dando clases justo acá. Los chicos que están justo atrás tuyo acaban de salir de clases con Rafael y él nos dijo que iba a venir ahorita al estudio para claro saludarte y compartir un rato también.
Me encanta
contigo.
La camiseta de la chica que tiene ACDC.
Oye, ella es mi novia.
Ah, es tu novia.
Ups. Bueno, chicos, sin tardarnos más, vamos a comenzar con el tema.
Pero ya va, yo tenía
¿tienes otra pregunta?
Claro, sí.
Lanzando
preguntas. ¿Viste cómo se va rompiendo el hielo?
Es que me pareció muy curioso que él nos comentó que era muy... que usted... fútbol uruguayo y argentino.
Sí, sí.
¿Por qué? O sea, por ejemplo, yo soy muy fanático del fútbol español y sí, normalmente las personas creo que se van más por el fútbol europeo.
No solamente el fútbol uruguayo y argentino. A mí me gusta mucho el fútbol de Sudamérica. Realmente cuando yo era bastante chamo, el bombardeo que hemos tenido de fútbol europeo ha sido no solamente de los últimos años que tenemos cadenas internacionales que transmiten fútbol europeo, la Champions, la Premier, sino ya desde mucho, mucho tiempo atrás. Yo siendo un chamo veíamos el calcio italiano. Antes el calcio era, en los años 80, era el principal campeonato de fútbol, sí, en el mundo, y lo tenía el Canal 8 aquí en Venezuela. Luego venía el fútbol español en los años 90 con el Dream Team del Barcelona, el Real Madrid. Eso fue tumbando quizás, y claro, fue el apogeo del fútbol español en los años 90 y suplantó, superó a la Serie A el calcio italiano. Sin embargo, a mí siempre me llamó la atención la Copa Libertadores de América. Y siendo muy chamo, tuve la oportunidad por primera vez en mi vida de ir a un partido de Copa Libertadores y fue mágico. Fue un Atlético Nacional, un Marítimo Atlético Nacional en el Estadio Olímpico, y eso estaba abarrotado de colombianos, pero como no tienes idea. Y esa pasión con la que el colombiano sentía al recibir al Atlético Nacional, ustedes están muy chamos, pero no sé si recuerdan René Higuita.
Claro.
Sí, estaba, sí, Andrés Escobar, que terminó, lo mataron, sí, luego del Mundial de Estados Unidos. Estaba el Chonto Herrera, estaba el Bendito Fajardo. Era prácticamente la selección de Colombia, aquel Atlético Nacional, y Marítimo empató en aquel partido. Y yo me quedé prendado con la fanaticada colombiana, con ese fervor, y ahí me fue interesando el fútbol colombiano, me acerqué al argentino, comencé a darle seguimiento a la Copa Libertadores. Era muy difícil porque antes no teníamos ni siquiera cable. O sea, comenzando mediados de los años 90 es que comenzó el sistema de cable, luego vino con el nuevo milenio la televisión satelital, DirecTV. Pero antes, hermano, usted tenía que tener una parabólica para poder ver un partido de fútbol del extranjero. Y yo recuerdo, siendo muy chamo, nos íbamos a los bares en la Sabana Grande, con un poco de colombianos, ecuatorianos y colombianos, y todos tomando, todos,
claro,
pasando la noche con su hidratación especial. Y yo, siendo muy chamo, lo que estaba era pendiente de poder ver los partidos. A partir de ahí, siempre, el talento del jugador suramericano no lo tiene nadie en el mundo, hermano. No lo tiene nadie en el mundo. Y el hecho de que Lionel Messi hoy día sea el mejor del mundo, y que Cristiano Ronaldo, que si bien es europeo, es latino. Portugal, Italia, España también son países latinos. Te hablan mucho de lo que es el futbolista de esta zona.
Carlos, y por todo lo que nos comentas, pues vemos que tu pasión por el fútbol ha estado prácticamente siempre en tu vida, pero ¿te recuerdas algún momento desde el cual haya comenzado esa pasión? ¿Un momento en específico,
sí,
o una edad?
Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Tendría yo 6 años, justamente cuando esta lastra, ídolos. Mira cómo lo flaco que está. El régimen me lo tiene así. El tema que quería conversarle. Sí, en el año 1986, en ocasión del Mundial de México, yo estaba muy chamo y recuerdo justamente la Argentina de Maradona. En mi casa, yo tengo 2 hermanos mayores, mi papá es portugués, fanático del fútbol, todos, y ellos estaban embelesados con lo que estaba haciendo Maradona con esa selección de Argentina. Yo tendría 6 años y yo veía todo, me fue gustando, y a partir de ahí fue darle seguimiento al fútbol. Ya en Italia 90 yo tenía 10, 11 años y ya lo veía más con más, con otra visión. Pero hay algo que siempre me llamó la atención por encima del juego, por encima del resultado, por encima de ver fútbol, y era que yo hacía mucho seguimiento de los resultados. O sea, revisaba qué pasó aquí, qué pasó allá, veía mucho fútbol, escuchaba mucho a los narradores, leía a Rafael en su columna Volanteo en el diario Meridiano, y estamos hablando de finales de los 80, comienzos de los años 90. Yo siendo un chamo de 11 años, ¿qué niño hoy de 11 años tú ves leyendo un periódico? Claro, en esa época no había internet, no había tal. No había YouTube, pero sí recuerdo que fue México 86, el Mundial de México. Recuerdo perfectamente la final, Rafa, aquel gran pase de Burruchaga, el pase de Maradona Burruchaga para el gol definitivo del 3-2 en un partidazo. Para mí fue una de las mejores que he visto, quizás una de las mejores finales de mundiales, por lo igualado, por la remontada de Argentina sobre una Alemania que era potente. Y a partir de ahí todo fue fútbol, compañeros.
Wow, qué bueno. Y bueno, nosotros, investigando un poco, claro, gracias también al profesor Rafael Lastro, que nos dio bastante información, Pues, y como tú también nos comentabas antes de la entrevista, tú te graduaste de la Universidad Central de Venezuela en Estudios Internacionales.
En Estudios Internacionales.
Y ahora, ¿de dónde viene esa...? Bueno, yo creo que es algo bastante como distinto, Estudios Internacionales y la narración deportiva en el fútbol.
Sí.
¿Cómo tú tomaste esa decisión o de dónde surgió el tal vez no ejercer Estudios Internacionales o si lo ejerces?
Mira,
no,
estoy... sí, lo ejercí por espacio de desde el año 2001 hasta el año 2012, casi 11 años. Trabajé como internacionalista. Por mucho tiempo también compartí el trabajo de estar en una oficina y también el de trabajar en una televisora. Yo comencé en Sport Plus, un canal que nació en el año 2007. Fue un canal que fue idea de quienes habían salido de RCTV, la gerencia de deportes de RCTV, luego de que en el año 2007 le quitaran la concesión, se acabó la concesión y no se la renovaran, ellos decidieron abrir ese canal y ahí comencé yo. Pero antes, a ver, un hecho realmente quizás que frustró mi carrera como internacionalista, un hecho político, que lamentablemente me obligó a hacer otra cosa para distraerme, a pesar de que yo seguía trabajando. Y recuerdo que yo con la novia que yo tenía en aquella ocasión, ella me decía, me vas a volver loca ya con tus problemas de tu oficina, ponte a hacer otra cosa. Y yo le dije, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, no sé, ¿a ti te gusta la música? ¿Por qué no haces un curso de locución? Y yo, oye, ¿verdad? Voy a hacer un curso de locución. Yo quiero ser un Iván Loscher, ¿por qué no? Iván Loscher fallecido, un gran locutor venezolano. Y yo quería hacer un programa de música rock. Y comencé a hacer el curso de locución con esa idea. Casualmente, el curso de locución lo estaba haciendo Francisco de Andrade, compartimos. Francisco trabajaba con Rafael en un programa de radio en La Guaira. Y bueno, me fue bien en el curso. Hablábamos mucho de fútbol todos los sábados. Cada vez que yo llegaba con una camisa distinta del Campeonato Nacional. Muchas de Táchira, de Marítimo, de Minervén, del Caracas. Y con Francisco hablábamos mucho hasta que un día que Francisco me dijo, mira, pero... ¿por qué no estás interesado en trabajar con nosotros en el programa de radio? Y yo, claro, hermano, claro que sí, como sea. Ahí no te pagan nada. Si tú metes una cuña, esa es tu plata. Y yo, bueno, no importa. Y recuerdo que comencé, era la tercera voz de ese programa de radio. Estaba Rafael, Francisco, y yo comencé siendo la tercera voz. Casualmente yo viajaba desde Caracas hasta La Guaira todos los días en mi carro. Salía de la oficina de un ministerio y bajaba a La Guaira. Recuerdo que se cayó el viaducto, no sé si ustedes recuerdan, estarían muy chicos, se cayó ese puente, hermano, y con todo y viaducto caído, con esas trancas, esas colas, uno bajaba y cumplía con el programa de radio, y así fueron mis inicios. Fíjate que fue algo que ni siquiera sabía que yo podía hacer en mi vida. Me gustó siempre la narración, me gustó siempre el fútbol, las transmisiones, siempre estaba muy pendiente de lo que decía un narrador. Yo decía, me gusta este, me gusta el otro, me gusta este comentarista. Pero de verdad les digo, muchachos, que yo ni idea de que yo en mi vida iba a hacer eso. Se los digo con completa honestidad. Recuerdo que estando en el programa de radio, venía la Copa América y Francisco de Andrade ya se había vinculado con TVS. Y él me dice a mí, chamo, están abriendo un canal nuevo de televisión, se llama Sport Plus. Están buscando narradores, van a hacer un casting. Y yo le dije, hermano, yo jamás en mi vida he narrado un partido de fútbol. Yo ya con él narraba y yo comentaba algunos partidos. Yo le decía, pero yo lo que soy es comentarista. No, hermano, ve, yo sé que tú lo puedes hacer bien. Y bueno, un día que fue un día bastante loco, casualmente el matrimonio de mi mejor amigo, en plena iglesia me llaman, mire, usted es el último en la lista y no ha venido. Yo ni sabía que era hoy el casting, pero véngase o si no pierde la oportunidad. Salí de la iglesia, me fui corriendo, hice el casting y recuerdo con Ignacio Benedetti, otro gran periodista deportivo, fuimos los dos que quedamos como comentaristas y narrador en aquella ocasión. Y les digo, con honestidad, jamás en mi vida había narrado un partido de fútbol. Hice el casting y quedé. Y hoy día soy narrador de fútbol, ¿no? Son cosas que te enseñan que muchas veces el golpe de suerte, porque mucha gente te dice el talento. Claro, hay que creer en el talento, pero a veces la suerte no es la mejor recomendación del mundo, claro. Pero sí pasa. En mi caso fue suerte.
Y tú, Carlos, ahorita, bueno, que estás desempeñándote como narrador y también como locutor, ¿cómo has hecho tú o qué tips nos pudieras dar a nosotros que estamos empezando en este medio para poder mejorar, para poder ir creciendo y pues así como tú me imagino que has mejorado, nosotros también poder hacerlo?
Mira, con todo el respeto que merece la opinión de un profesor como Rafael, que es un gran comunicador, periodista, yo desde la experiencia que he podido tener en este tiempo trabajando para los medios de comunicación, yo lo que les digo es, lo primero que ustedes deben entender y privilegiar es el hecho de que las estrellas no son ustedes, de que las figuras no son los periodistas. Nosotros estamos para informar, para decirle a la gente muchas veces nuestro punto de vista, o explicarles qué está pasando, o simplemente relatarles qué es lo que está ocurriendo como periodistas deportivos, y nunca tomar el protagonismo. Justamente nosotros somos quienes mandamos al cielo, a la gloria, o podemos mandar al infierno a un deportista. Y ellos son los que tienen los faros y las miradas encima, no nosotros. Partiendo de eso, creo que la humildad es lo primero que nosotros tenemos que predicar, justamente, y siempre entender que estamos para aprender. Muchas veces nos toca enseñar, muchas veces nos toca ser ejemplo, pero ya la experiencia te lo va a dar. Recuerden que siempre hay que aprender, siempre hay que nutrirse. Yo, por ejemplo, a los narradores, a quienes quieren ser narradores de fútbol, les digo, ustedes tienen que escuchar a todos los narradores, los buenos y los que les gusta y los que no les gusta, para establecer comparaciones y saber dónde están los puntos buenos y dónde están los puntos malos. Y eso siempre, nutrirse, aprender, estudiar, eso nunca nos va a hacer daño, de verdad.
Gracias. Y laboralmente, en este medio de la comunicación, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración o tus fuentes de inspiración? Porque me imagino que hay varios locutores que tú has seguido y tal vez has formado como un patrón alrededor de ellos.
Mira, yo tengo muchos ídolos en distintas facetas de los medios de comunicación. Por ejemplo, como narradores de fútbol, yo creo que tuve la oportunidad, el privilegio de compartir con Carlos Mauricio Ramírez, quien ahora está haciendo vida en Estados Unidos, una vida realmente profesional destacada, y que ha sido justamente fruto de prepararse, del talento y de hacer las cosas bien. Yo creo que Carlos Mauricio Ramírez es uno de nuestros pilares, porque más allá de ser un buen narrador de fútbol y de cualquier deporte, es un tipo que es un showman. Sí. Y sabe ganarse el cariño de la gente porque es alguien que tiene carisma. Y creo que eso es un pilar para cualquier locutor, cualquier persona que quiera dirigirse a la gente. Si usted no tiene carisma, hermano, no va para ningún lado. Y creo que Carlos Mauricio Ramírez ha sido uno de los mejores de nuestro país. Luego, bueno, hay muchos narradores en el extranjero, narradores de acá de Venezuela. Manolo Dávila en San Cristóbal, por muchos años ha sido un narrador top en nuestro país. El timbre de voz, la manera de transmitir las emociones, creo que son inigualables. De hecho, creó una escuela, es una escuela de narración, un estilo futbolístico que hay. Incluso San Cristóbal, prácticamente todos los narradores que nacen, los del Nuevo Cuño, son de la escuela de ese tipo, de Manolo Dávila. Pero sí, en prensa escrita, Rafa, Daniel Chapela, que también tuve el privilegio de trabajar con él en DirecTV Sports y fue mi comentarista en innumerables cantidades de transmisiones. Y creo que ellos son periodistas a los que le debo mucho, justamente por lo que han hecho. Edgardo Broner, José Manuel Vieira, que como narrador ha tenido una dicción y el tratamiento del lenguaje como ningún otro. De verdad que me encanta privilegiar los venezolanos por encima de los demás, porque han sido la escuela con la que yo aprendí y la que crecí.
Carlos, una pregunta. Y ahora, bueno, también metiéndonos en tema más de fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Tu equipo de toda la vida? También, bueno, tanto en Venezuela, que yo creo que lo sabemos, tanto como en el exterior.
Mira, ha sido un tema. A ver, a mí generalmente me gusta el fútbol por encima de todas las cosas. Siempre me ha gustado el fútbol. Yo disfruto el fútbol más que una pasión por un equipo. Evidentemente, la selección de Venezuela siempre ha sido mi equipo más amado. Y no solamente de Richard Páez para acá. Yo recuerdo cuando tenía que leer las columnas de Rafael, de un 8-0, de un 6-0 en la altura, en Puerto Ordaz, cuando perdimos 6-1 con Bolivia en el comienzo de una eliminatoria. Y saben que era difícil tener una pasión por tu selección cuando éramos el hazmerreír de Sudamérica. Y yo creía, y esto es una experiencia muy bonita, cuando yo era muy chamo, yo veía de manera utópica que nosotros pudiéramos, como país futbolístico, futbolero, poder alcanzar algo importante. Y cuando con Richard Páez, primero con Pastoriza, comenzamos a ser competitivos, comenzó a ser, a no ser tan difícil buscar un resultado, empatarle a selecciones importantes, ganarles con Richard Páez. Yo pensaba que eso era una utopía. En algún momento yo decía, yo seguía mi selección, pero porque yo amaba mi selección, pero sabía que esto jamás vamos a poder ganarle a Brasil, jamás vamos a poder ganarle a Argentina, y miren cómo todo eso se transformó. Y yo sí les puedo decir que sufrí, como sufrió Rafael, como sufrieron todos esos periodistas de los años 60, de los años 80, goleadas, incluso situaciones vergonzosas en la competición con el avance del resto de los países y nosotros realmente retrasados. Creo que hoy día son ellos, esa prensa, esa gente que sufrió, esos futbolistas que en aquellos momentos sufrieron los peores momentos, quienes hoy tienen que ser más reconocidos, porque cuando vivimos las maduras siempre tenemos que recordarnos de las que estaban crudas, ¿no?
Claro, y internacionalmente, ¿qué
equipo? No les dije qué equipo era, ¿no? Mira, mi equipo, bueno, mi equipo siempre fue el Marítimo de Venezuela. Era un equipo, falleció en el año 96-97, desapareció del panorama justamente por una treta bastante fea que le hicieron en la Federación Venezolana de Fútbol, pero era el equipo de las raíces de mi papá es portugués, mi papá era socio del equipo que precedió al Marítimo, que era el Club Deportivo Portugués, mi papá era el socio número 5, fueron de los primeros, de los fundadores de aquel equipo de emigrantes portugueses, y bueno, se transformó en el Marítimo, yo seguí al Marítimo, yo con 12 años viajaba solo por el país para ir a ver al Marítimo. Recuerdo una final en Acarigua que tuvo que jugarse en territorio neutral. Yo fui solo a ver al Marítimo en un autobús. Me monté en un autobús. Claro, antes uno, niño, podía hacer esas cosas y nadie te preguntaba nada. Y seguí al Marítimo. El Marítimo desapareció. Y mi mamá toda la vida, mi mamá es andina, y mi mamá siempre me llevó en vacaciones a San Cristóbal y veíamos a Táchira, y era una locura ver a Pueblo Nuevo con aquella playa de jugadores extraordinarios: William Méndez, Daniel Francovic, Andrés Paz, Laureano Jaimes, Carlos Maldonado. Era un equipo extraordinario, pero claro, era el super rival del Marítimo. Y el clásico Caracas-Táchira de hoy, en ese momento era el Marítimo-Táchira, pero no era una rivalidad ofensiva, eso que hoy se dice en cualquier cantidad de cosas, hasta xenófobas y demás. En aquel momento era una rivalidad bonita, porque en San Cristóbal decían, viene Marítimo. Y cuando venía Marítimo, la gente iba, llenaba el estadio, era para ver un partido de fútbol, no para ofender al rival ni menospreciar. Yo iba con mi camisa del Marítimo y sin ningún problema me inmiscuía entre la gente. Alguna que otra cosa me decían, ¿no? Pero de verdad nunca pasó nada trágico con ellos y fue algo muy bonito. Y en el fútbol internacional toda mi vida ha sido del Valencia. ¿Por qué? No me pregunten. Yo creo que es porque cuando yo estaba muy chamo había un jugador llamado Predrag Mijatovic, que después pasó al Real Madrid. Ajá. Se convirtió en de mi ídolo, pasó a ser el jugador más odiado del fútbol. Sí. Y a partir de la presencia de Mijatovic en el Valencia siempre me terminó por gustar ese equipo. Y en Sudamérica, bueno, tengo muchos equipos que me gustan, pero los equipos que más siento siempre han sido en la actualidad Táchira y Valencia.
¿Y un jugador que marcó esa vida futbolística de usted?
Mira, tú sabes que yo tengo preferencias por los jugadores que no son ídolos de nadie.
Okay.
Me parece algo que es llamativo, y no es que yo quiera tirármela de un tipo exquisito de que no soy, y que Messi no es el mejor jugador del mundo, obviamente lo es. Pero a mí, por ejemplo, a mí me gustaba Mauricio Pellegrino, un central de Vélez Sarsfield, raro, que pasó por el Valencia, pasó por el Barcelona. Y era un tipo que hoy creo que está dirigiendo al Alavés, y le fue muy bien con el Alavés el año pasado en el fútbol español, pero cuando era jugador era un central que yo me veía identificado en él, porque yo siempre jugué de central y yo he sido no mal central, pero he sido patada y Pellegrino era así. Lástima que en la selección argentina no le fue bien, pero era el central de Valencia, si te das cuenta, dos equipos que a mí siempre me han gustado: Vélez Sarsfield, Valencia. Me gustaba Mijatovic, jugadorazo. En Venezuela me gustó mucho William Méndez, que sí es ídolo, William de todos los san cristobalenses, de todos los tachirenses. De hecho tiene una estatua en San Cristóbal. Era difícil ver un jugador de sus características en nuestro país. Era un tipo que no corría la cancha, pero tú le entregabas el balón y con dos gambetas, con dos regates, o sea, te rompía la cintura y desequilibraba al rival completo. Entonces creo que son los jugadores que más me marcaron, y obviamente José Luis Chilaver, arquero de Paraguay, arquero de Vélez Sarsfield. Hoy día, bueno, dice cualquier cantidad de sandeces en las redes sociales o lo que sea, pero su personalidad como futbolista era un tipo perrocaliente en la cancha, odiado por muchos, idolatrado por muchos. No, o sea, la gente o lo quería o lo odiaba, cualquiera de las dos, pero no había medias tintas con Chilaver, y además marcaba siendo arquero. Eso era tan extraño verlo antes. De hecho, últimamente se ha vuelto otra vez extraño.
Con Rogerio Ceni.
Rogerio Ceni marcó cualquier cantidad de goles con São Paulo. Pero Chilaver en eliminatorias suramericanas, abonando contra en pleno, un estadio lleno, en el Monumental de River, le hizo un gol a tiro libre. O sea, hay que tener guaramo para ser arquero y hacer eso. Y es un tipo con una personalidad tremenda, además del talento de Chilaver, que era extraordinario, de verdad que. Fíjate que son jugadores que no van a estar nunca en la lista de los mejores del mundo, ¿no? Pero siempre fueron mis ídolos.
Y Carlos, en tu parte, lo que ya es en tu carrera de narrador deportivo, ¿nunca te ha tocado que estés jugando tu equipo favorito y narrar una derrota y no tener como ese dolor de o esa molestia de...?
Bueno, con Venezuela me ha pasado. Con Venezuela me ha pasado mucho. Yo recuerdo que estando en DirecTV hicimos la Copa América de Chile y jugaba Venezuela contra Brasil. Y empatando clasificábamos. Pasábamos a la siguiente ronda. Le habíamos ganado a Colombia. El partido en Rancagua, luego perdimos con Perú en aquel episodio de Amorebieta que pisó a Paolo Guerrero y jugamos con 10 prácticamente todo el partido. Pero luego fuimos al Monumental de Núñez, Monumental de Santiago, donde juega Colo-Colo, y era un partido Venezuela-Brasil. Y empatando con Brasil, pasábamos a la siguiente ronda, de acuerdo a los resultados que se habían dado. Yo recuerdo que tenía 40 grados de fiebre, estábamos en Santiago, yo compartía con Walter Roque en DirecTV. El nieto de Cata Roque, un gran técnico en el país. Ahora Walter está haciendo vida periodística en Estados Unidos. Y yo tenía 40 grados de fiebre ese día. Y narré con 40 grados de fiebre en un estadio a reventar entre venezolanos, brasileños y chilenos. Y ese partido lo perdimos, 2-1. Y recuerdo un centro desde la izquierda que tuvo Miku Fedor en el agregado, que yo no sé por qué agachó la cabeza, sí, sí. Y tenía que haberla levantado la cabeza para empujarla. Pero yo, o sea, yo dije una grosería al aire, porque o sea, como lo, se me fue.
Claro.
Entonces ahí te a ver, se te vuelven los sesos justamente cuando la pasión te puede más que ese tipo de manejo de equilibrio de emociones. Me pasó con el Táchira Caracas del año 2015, aquel partido del torneo clausura, donde Táchira empatando era campeón del clausura. El escenario fue extraordinario, fue la última jornada del torneo, un clásico Caracas-Táchira, Táchira empatando era campeón, Caracas tenía que ganarle a Táchira para ser campeón, el estadio estaba lleno, fue la primera transmisión HD que nosotros hicimos para la televisión venezolana de un partido del campeonato nacional en alta definición. Y bueno, y el episodio fue una cosa extraordinaria. Caracas le estaba ganando a Táchira en el minuto 93, 2-1, estaba siendo campeón y apareció Wilker Ángel para poner el 2-2, que significó la clasificación, el campeonato de Táchira. Y les digo, o sea, yo tengo un sentimiento por Táchira, y en ese día se me fueron, ahí se me salió todo, obviamente. Pero yo recuerdo el 2-1 que hizo Farías, estaba empatado a 1, y el 2-1 al 84 para Caracas, yo lo chequeo atrás y lo narré con la misma vehemencia que terminé narrando el gol de Wilker Ángel. Así que muchas veces cuando te pones detrás, cuando tienes que hacer ese trabajo, y te das cuenta que hay tanta gente que te está escuchando, tanta gente a la que le tienes que responder, ahí yo siento que uno pierde ya el tema de la pasión, y te gusta el fútbol, te gusta lo que pasa en la cancha, y te transportas a lo que está ocurriendo más allá de los gustos y las preferencias que puedas tener.
Bueno, Carlos, ahorita en un momento vamos a hablar acerca de cuáles son tus próximos proyectos, pero antes vamos a ir a un corte musical. Así
corte
que
musical. Es que tenemos 15 minutos, ¿no? Nada más.
¿Quedan?
Tenías que mandar.
I'm so deep in mind, refusing.
Y regresamos a este pequeño corte. Bueno, Carlos, para antes de pasar a la sección de la Inotinto.
Mira.
Mira, para la sección de la Inotinto, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
Mira, yo, tú sabes que yo he ido al psicólogo por eso. En serio. Y mis novias me han dejado. Soy un tipo que no tiene futuro. Y yo, planifiquen, porque mi debilidad es esa, que yo no me planifico, yo vivo el día a día. Mis próximos proyectos, hablarme de mi programa con María Ángel Ruiz en Onda, fue un tema que todavía no encuentro la explicación de por qué se terminó el programa, un programa que escuchaba mucha gente en las tardes. De hecho, ya a esta hora estuviera haciendo mi programa en Onda de 3 a 5 de la tarde. Bueno, pero espero que venga otra cosa. Por ahí estamos haciendo unos micros para Onda de deportes, y mi proyecto es, bueno, seguir narrando fútbol aquí hasta que se pueda, mientras se pueda. Gratamente, creo que en la tele tuya hemos sido por primera vez. No voy a hablar mal de las otras televisoras, porque siempre me dieron la oportunidad, me dieron el espacio para trabajar y para hacerlo bien, con buena remuneración, pero creo que por primera vez los narradores y comentaristas, voy a hablar por los de fútbol, que trabajamos en la tele tuya, tenemos un reconocimiento a nuestra trayectoria, a todo el pichón que le hemos echado en toda la vida, y en la tele tuya lo estamos logrando, justamente porque nosotros incluso tenemos poder de decisión en muchos temas que se que nosotros producimos o hacemos en el canal, y eso de verdad que te estimula a que tú sigas trabajando, sigas aportando y que haya una competencia sana en la institución, en este caso en la empresa. Mis proyectos son esos, muchachos, y si tienen una chama por ahí que ande soltera, esos son mis planes, ¿verdad? No es mosca, ¿no? Ojo, porque uno tiene que planificarse y tiene que tener proyectos de vida. Pero yo, desde mi punto de vista, he aprendido que el día a día, y eso sí, trabajar por todo, es lo mejor que puedo hacer.
Y Carlos, una pregunta. Antes yo vi a la televisión y estaba unido la TLT con Meridiano.
Sí.
¿Tú sabes o sabrás qué habrá pasado en ese momento, que de momento se desligaron?
Lo que pasa es que, bueno, Meridiano ha tenido un problema económico fuerte. Ah. Y cuando sale TLT, que es un canal impulsado por el Estado venezolano, hubo como algún apoyo de Telearagua para rescatar a Meridiano. Entonces Telearagua era el que producía, era el que invertía, y la plataforma a la que, por la que se mostraba, la de Meridiano, que es una plataforma inigualable en el tema deportivo. De hecho, todos los talentos, narradores, comentaristas, analistas que han salido de Meridiano son muy reconocidos, justamente porque es una plataforma enorme que se ha venido mucho a menos. Y justamente, si se dan cuenta, cuando se desvincula Telearagua de Meridiano, Meridiano vuelve otra vez a caer. Y hoy día, lamentablemente lo digo porque tengo mucha gente querida, y en numerosas oportunidades, o toda mi adolescencia, yo disfruté del fútbol, programación de Meridiano. Pero bueno, una crisis económica, y es creada la tele tuya, ya no tiene nada que ver con Telearagua, ni siquiera con TBR, que era la plataforma que sirvió para salir. Ahora es un canal nuevo que justamente no tiene ningún vínculo con otro canal en el país. Así que creo que ese momento de Telearagua, Meridiano, yo recuerdo haber llegado en ese momento, hace 3 años, justamente cuando ya estaban haciendo la tele tuya, en su momento se llamaba TLT, y sí viví ese momento. Yo llegué a narrar como 3 partidos en los estudios de Meridiano. Y bueno, para mí fue una bonita experiencia, sabiendo que todo lo que significa Meridiano para el periodismo deportivo en Venezuela.
Bueno, entonces vamos cerrando con esta sección de preguntas a Carlos Domínguez y vamos con la sección de la Vinotinto.
Ay, espera, se te apagó la computadora.
Ay, bueno.
Ahí está.
Si no la cantaba.
Bueno, Carlos, ¿qué te pareció el partido de ayer, Venezuela versus Bolivia, 4-1?
¿Qué me pareció? Mira, en el proceso de Rafael Dudamel ha habido unas subidas y bajadas, como si fuéramos una montaña rusa.
Correcto.
Logramos llegar al punto donde casi nos consolidamos como una selección que tiene un buen juego, que tiene una marca, que tiene una identidad, pero cuando llega ese momento, otra vez nos vamos abajo. Vimos ayer a una selección que, ante una Bolivia que se presentó como la que se presentó ayer, con solo jugadores del patio que actúan en el campeonato boliviano, sin Chumacero, sin Marcelo Moreno Martins, sin estos jugadores, sin los de Strongest, que son los que marcan diferencia, Yasmani Campos, Marvin y el otro Bejarano. Ajá. Yo decía, a este equipo, en esas condiciones, si Venezuela quiere marcar diferencia, hay que ganarle, y no solamente ganarle, sino gustar y golear, y Venezuela lo hizo. Y eso lo hacen los equipos grandes, eso lo hacen los equipos buenos. Ayer se marcó una diferencia tremenda entre el nivel y el ritmo futbolístico de los jugadores que están en Venezuela. Una cosa es uno que juega en el Granada y otro en el Oriente Petrolero, respetando la diferencia y respetando el fútbol boliviano. Pero usted juega en el Granada contra el Real Madrid y le haces un gol al Real Madrid.
Claro.
Enfrente estaban otros jugadores que tienen un campeonato doméstico tan competitivamente hablando, tan bajo como el propio fútbol venezolano, que hay que admitirlo. Entonces, había que hacerlo y se hizo. Pero hay un entorno de situaciones que lo hacen, que no solamente sea un 4-1, sino que haya algo más. La selección regresa al país luego de 2 años. Su último partido por eliminatoria fue contra Uruguay en San Cristóbal. En 2 años teníamos que verla por televisión. y se pudo traer de nuevo al país. El estadio, la gente de Caracas respondió, se sintió vinculada, el jugador siente ese calor humano. Y ayer yo veía el partido y en la transmisión incluso lo decíamos, esto parece un partido de eliminatoria, o sea, sí. Esto no es un partido amistoso, o sea, el ritmo, la lucha, son jugadores que se conocen, se ven en el campeonato, en la eliminatoria, ya se conocen, entonces todo eso terminó por darle un aire de respiro y de oxígeno a una selección que internamente tiene muchas situaciones que la están afectando.
Y la alineación de Bolívar, de Bolivia, no puede ser que César Farías quería probar el campeonato, ya que sabemos
Mira, tuve la oportunidad de hablar con César. César es gran amigo también de Rafael. Hablé con César y la intención de César Farías es, y ojo, porque ayer Bolivia se vio terrible. Sí. Y en la rueda de prensa César Farías dice, sí, admitimos nuestros errores, pero son errores corregibles. No nos dejen, o sea, no nos descuiden, porque se van a acordar de nosotros. Y yo estoy seguro que Bolivia, para ir a ganarle a Bolivia en La Paz con el trabajo de César Farías, hermano, va a ser bien difícil. ¿Y qué está haciendo Farías? Esta selección que trajo va a ser la selección del llano. ¿Cuál va a ser la selección del llano? La que salga a jugar de visitante. No sé si va a regalar los 3 puntos, va a ser una selección distinta. La mayoría son jugadores de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es prácticamente está al nivel del mar, no tiene la situación de altura, pero el técnico César Farías va a hacer 2 equipos, uno que juegue en el llano para que salga de visitante y otro que juegue de local, y ese que juegue de local es el que va a marcar diferencia. Y hay una enseñanza que la toma César Farías de lo que hizo Ecuador hace 2 mundiales. Ecuador hace 2 mundiales ganó todo condición de local, afuera empató solamente 2, y con eso le bastó para ir al Mundial. Entonces, ese es el principio que entiendo que en Bolivia César Farías va a tratar de buscar. Vamos a ser incómodos aquí, que los equipos que suban a La Paz, porque hasta hace poco ya profanar La Paz no era tan difícil. Venezuela ganó con Juan García con 37 años delantero, le ganamos 1-0, luego empatamos 1-1, aquel despropósito de Reni Vega en una pelota que terminó significando el 1-1, para mí nos fuimos al Mundial de Brasil a partir de ese encuentro. Yo estuve en La Paz, le digo a la gente, si usted quiere ir, va a visitarlo por más de 20 días, para que se aclimate, si usted va 4 días, no lo haga, una cosa de loco. Pero, a ver, volviendo al tema de César Farías con Bolivia, yo creo que esa es la idea de él. Va a tener una selección para ir de visitante y otro equipo que va a ser muy distinto al que va a jugar en La Paz y que va a ser muy difícil de ganarle.
Y yo quería preguntarte por la actuación de Rómulo Otero, que bien ayer jugó en un 4-2-3-1 detrás de Salomón como un 10, y que además a mí me gustó mucho porque ya no dependimos tanto de los pelotazos a los extremos.
Sí. Con no, ni a Salomón tampoco.
Exacto, entonces quiero preguntarte por cómo lo hizo.
Ayer era Bolivia el rival y en las condiciones que acabamos de describir. Entonces, si tú no lo vas a atacar, si tú no eres ambicioso contra ellos, entonces ¿contra quién vas a ser ambicioso? Entonces, se entiende que Rafael Dudamel sacrifica un volante más. Él ha venido jugando con un tribote en la mitad de la cancha, con un 5 y 2 y dos volantes mixtos. Sacrifica, deja a Tomás con Yangel, entra Rómulo Otero como hombre libre, porque eso es otra cosa importante, no es que Rómulo Otero fue titular, sino que además jugó como hombre libre, o sea, como enganche, como un jugador con libertad de movimiento. Y esto tácticamente le sirve mucho a la selección porque Yangel y Tomás se encargan de escudar y el muchacho y Rómulo que cree, que es lo único que sabe hacer. Y creo que eso fue lo que terminó por revolucionar el funcionamiento de la selección. Yo les digo algo, para el que pida contra un partido, contra Uruguay, de video, no, 4-2-3-1, que ponga Otero. Entonces hay que uno tiene que entender, hay mucha gente que te exige, dice, no, vamos a ir, no importa meter, que nos metan 6, pero jugándole, no, hermano, no. O sea, hay que ser competitivos, y ser competitivos es esto, saber interpretar cuándo usar los jugadores. Ayer era un partido para Otero, y mira lo que terminó siendo Otero. Si les digo algo, para mí, a mi criterio personal, para una selección como Venezuela, que depende de muchos elementos puntuales para poder ser competitiva, no como otras selecciones como Brasil, que no depende de elementos puntuales, sino Brasil con una individualidad te acaba. Rómulo Otero es fundamental, porque tiene una pegada extraordinaria, porque gana una cantidad tremenda de faltas cerca del área, y eso a mí me parece que Venezuela, como no se puede dar el tupé de no contar con un jugador como Joseph Martínez, creo que no forme parte Rómulo Otero de un llamado a la selección, realmente es algo inexplicable.
Y también aportó mucho en balón parado.
A balón parado, claro, eso es lo que te digo, que es un tipo mortal. Excelente. Es un tipo mortal. Más allá que ayer lo vi ansioso y que muchas pelotas que entregó las entregó mal. Incluso también los tiros libres, fíjate que pegaba en la barrera, pero nació de un tiro libre de Otero, de una jugada de Otero, donde el primer gol de Yangel Herrera. Ajá. Entonces, es un tipo fundamental, está volando. El tema de Otero es que es un jugador también que depende del ritmo en el que esté, de los estados anímicos. A veces Otero anda muy bien, en otras no rinde. Entonces, cuando esté bien, hay que aprovecharlo. Y en este momento Otero está bien.
Uh-huh. Y Soteldo, como banda izquierda, porque fue el cambio que hizo Dudamel empezando el segundo tiempo, Soteldo juega la misma posición que Otero.
Sí.
Pero yo vi...
No, es más
extremo.
Más extremo, exactamente.
Pero no lo vi con esa calidad que he visto a Soteldo en anteriores partidos o anteriores amistosos, que es un monstruo.
Bueno, pero hay partidos que quizás no salen las cosas, claro, ¿no? Y el día de ayer también, ya el partido estaba prácticamente liquidado, estaba sentenciado, y más allá de eso, yo sí vi que hizo un par de enganches hacia afuera que le rompió la cintura dos veces al rival. Es un tipo que siempre te va a aportar, es un jugador que... tiene unas características muy distintas al resto del continente. Quizás en Argentina te puedes encontrar un ratón de este tipo, pero ya casi no los utilizan como lo que podía ser la Bestia en algún momento sobre un costado, pero es un jugador diferente a lo a que estamos acostumbrados y yo creo que va a hacer mucho daño en la eliminatoria, sabiéndolo utilizar, eso sí, sabiéndolo utilizar y utilizándolo justamente que se pegue a la raya y que vaya hacia el medio siempre buscando al arco, creo que es el mejor desempeño de Soteldo cuando encara.
Y en cuanto al mediocampo, la pareja, Rincón y Yangel, ¿qué te pareció? Yo vi que Rincón al principio se metía entre los centrales y al principio, claro, estaba metido en los centrales y después empezó a soltar más y fue que sí. Yangel se tuvo que quedar atrás. ¿Te parece que debemos seguir con esa línea de esos dos jugadores?
A ver, es una apuesta para este tipo de partidos. A mí me gustó. Sobre todo por el talante ofensivo de ambos. Okay. O sea, el primer gol es de Yangel y el segundo es un pase de Tomás. O sea, sí. Fíjense estamos hablando de los dos recuperadores pisando el área contraria. Yo creo que hay que tener prudencia, porque lo que vimos ayer no va a ser habitual. Y lo que sí me gustó fue el trabajo de los dos. O sea, el momento en que yo subo, quedas y haces el trabajo, Yangel se multiplicó, Tomás hace rato es un jugador súper inteligente, tiene más de 30 años y está mejor ahora que cuando tenía 25. Se los digo con mucha honestidad, porque es un jugador que está interpretando el partido, el juego como nadie, está en el momento justo, entrega la pelota justa. Creo que lo que vimos ayer, para mí, hay que destacarlo, la línea del 11 de Venezuela que más destacó para mí fue esa de Tomás Rincón y de Yangel Herrera. Un partido excepcional para ambos.
Carlos, también hubo una polémica, que estamos hablando esta vez de la parte del entrenador, sí, de Rafael Dudamel, en el momento de que Dudamel pierde un partido y empiezan los comentarios en las redes sociales diciendo que quieren que Dudamel salga, que se vaya a la selección, y se rumorea, o se hizo el rumor, del entrenador de Millonarios y el entrenador, el ex entrenador del Zulia.
Francesco Tifón.
¿Tú qué consideras? ¿Rafael Dudamel debe salir? ¿O ha hecho un buen trabajo? Porque vamos a estar conscientes que Dudamel hace un buen partido y es admirable, pero hay veces que en los partidos importantes como que no sabe jugar qué poner.
Mira, tenemos 3 años en el mismo proceso y todavía no sabemos cuál es la propuesta futbolística de Venezuela. Sabemos cuál es el esquema, cómo se para en la cancha, pero fue muy crítico lo que vimos contra Colombia en el último amistoso en Estados Unidos, donde solamente llegamos en un par de ocasiones sobre el final de la primera mitad y sobre el final del partido. Y un equipo que en la primera mitad Colombia nos dio un soberano baile con el equipo B. Entonces vas y contra Bolivia vas y la aplastas, muestras una cara completamente distinta. Entonces no sabes a dónde atenerte. No sabes lo que yo les decía al comienzo. Es una montaña rusa. O sea, llega un momento de juego donde tú dices, este sí es el momento, y va y decae, y desaparece, y comienzan los conflictos internos, comienza el otro que no va, el otro que... Entonces, hay un tema de manejo de egos, que si hay un técnico en el país, y que me perdone Rafael Dudamel, si yo establezco alguna comparación, que supo hacerlo, que supo manejarlo, es César Farías. A César Farías ningún jugador se le volteó, o le levantó la voz, o... A César Farías era como Mourinho, sus jugadores lo defienden. Al sol de hoy, yo ayer puse un post de una entrevista que le hice a César Farías, y un
un vino tinto, un ex vino tinto que todavía está activo, me puso, capo, como él no hay dos, cuando hablé de César Farías. ¿Qué jugador habla de un técnico así? Claro. Y con todos nosotros opinábamos de César Farías. ¿Pero por qué? Porque Farías era la esponja. Farías hacía que nosotros como medios de comunicación, como afición, nos lo atacáramos a él, y él sabía, él de jugadores, en vez de lanzarlos al ruedo y decir, no, pero don Regalón, como en algún momento creo que aprendió mucho Noel, el bueno de Noel San Vicente, porque yo en ningún momento voy a pensar mal de Noel cuando dirigió a la selección, pero no supo manejar los egos de los muchachos. En cambio, ahora está Dudamel con este tema. El otro que va y celebra como Joseph. Entonces comenzaron a decir que estaban amenazando a Soteldo el resto de los jugadores, porque si se dieron cuenta, los jugadores apoyaron no a Joseph, ni siquiera a Dudamel, sino fue un espaldarazo indirecto con las opiniones que dieron con respecto al tema de Joseph Martín. Entonces, todo esto es lo que no me gusta de Rafael Dudamel. Es lo que no me gusta, el manejo, lo extradeportivo. Pero desde las capacidades, yo le digo, este tipo fue a la final de un Mundial sub-20.
Claro.
O sea, no me van a decir que es un incapaz. Sí. Y que no ha encontrado el juego, quizás por porfiar, por alguna terquedad, porque mire que si hay un cabezadura es Rafael Dudamel. Yo creo que el trabajo está hecho. Yo creo que él no debe salir. Yo creo que hay que darle la confianza. No hay nadie, yo creo que preparado ni capacitado para que llegue ahorita y en tres partidos le cambie la cara a la selección y arranquemos ganando la eliminatoria sudamericana. No lo hay. Y menos que venga del extranjero. Más allá de que Pinto conoce muy bien al jugador venezolano. Lo conoce de su paso por Táchira. Y es un tipo que está empapado de todo. Pero yo les digo, ya es tarde para un cambio. Y si llega a haber un cambio, porque hay otros factores que parece que están presionando para que haya un cambio, y no exclusivamente deportivos. Si llega a haber un cambio, el que venga, hermano, no le pidan Qatar, no se lo pidan.
No.
Creo que sea quien sea, sea Stífano, sea Noel San Vicente, sea Larcamón, quien sea, no le pidan el Mundial, porque hay muchas cosas que aquí se tienen que mejorar y eso es solo parte del trabajo del día a día.
Y lo de la carta de Joseph Martínez ante la previa, al previa del partido contra Bolivia, fue él lo que explotó las redes sociales, el tema de la carta, los jugadores dando las aclaraciones.
Sí.
Apoyando, dándole espaldarazo, como estás diciendo, a Joseph Martínez. ¿Tú qué opinas de esa carta? Yo, en lo personal, opino de que Dudamel no podía colocar a Joseph en el partido. Y como yo leí la carta, la he ido a las redes sociales, siento que él dice que yo no voy con esta selección o no voy con este cuerpo técnico.
Claro, pero hay algo que la razón que esgrime en la carta Joseph Martínez es un tema de relación personal. Porque él dice, todo el tema, en el tema deportivo no tengo nada que quejarme. Y yo creo que el tema deportivo es si estás o no sentado en el banco. Yo soy de los que opina que para poder opinar sobre el tema de Joseph Martínez, parto desde el punto donde Venezuela no se puede dar el privilegio de tener a dos delanteros como Salomón Rondón y Joseph Martínez, uno en el banco y otro titular.
Claro.
Comenzando por ahí. En la historia habíamos tenido dos delanteros de ese calibre y Venezuela no se puede dar el privilegio de decir, no, bueno, tú vas al banco. Busco manera como técnico de encontrar que mi equipo juegue para dos delanteros. Ese es mi criterio. Respeto mucho el de Rafael Dudamel, es el que toma las decisiones. Partiendo de ahí, te digo, me parece súper egoísta que un jugador decida no ir, no acudir a una selección porque tengo un problema personal con el técnico.
Uh-huh.
Es difícil el tema de las relaciones interpersonales, pero hermano, tú no eres monedita de oro para todo el mundo. Si te estás llevando mal en el trato, porque fíjense que estamos hablando de algo personal, que es lo que esgrime Joseph Martínez. Si te estás llevando mal, busca la manera de mejorarlo. Y no renunciando. ¿Por qué? Porque estás dejando de ofrecer todo tu talento, todos esos goles que marca en la Major League Soccer y los que marcó en el pasado eliminatorio sudamericana, que fueron 5, y fue el goleador Joseph Martínez de la Selección Nacional de Venezuela. Los está dejando de aportar a la selección. Y la selección somos todos, la selección es el grupo de jugadores, la selección es Dudamel, la selección es la federación, somos todos los que queremos ir a un mundial. Más allá del objetivo, que es el objetivo común, para mí ese no es el principal objetivo, para mí no es ir al mundial. Para mí el principal objetivo es ser competitivos y tratar de alcanzar algo positivo y que eso se mantenga en el tiempo. No que bueno, casi fuimos a Brasil, casi. Terminamos sextos con Farías para Brasil. Y en la otra eliminatoria décimo. Entonces yo lo que quiero es que el que venga sea capaz de que Venezuela sea competitivamente hablando sostenible en el tiempo su rendimiento.
¿Y cómo crees que se debe sentir el aficionado venezolano con esta Vinotinto que estamos viendo hoy en día? Porque si ayer yo estaba metido en redes sociales y vi mucha gente criticando, mucha gente siendo optimista, yo personalmente no me quiero meter en un mundo lleno de optimismo. Y sí, vamos a clasificar al Mundial, pero tampoco me quiero meter en un mundo de no vamos a clasificar nunca, somos unos malos. Pero yo ayer vi que Bolivia supo atacar y supo hacer daño. Y siendo un equipo, como tú lo dijiste, de jugadores de patio, ¿usted cree que debamos seguir una línea de optimismo, ¿cómo se dice? ¿De positivo y qué?
Negativo.
Negativo.
No, bueno, yo te digo... No, el optimismo siempre tiene que existir, obviamente. Nunca podemos decaer, nunca podemos perder las esperanzas. Y sobre todo cuando estamos por comenzar un proceso que es largo y es el camino a Qatar. Y yo siempre digo... toda la gente cree que es fácil. Ayer me dicen, no, pero sí, Bolivia no es termómetro, Trinidad y Tobago no es termómetro. Entonces, ¿quién es termómetro? Claro. O sea, Brasil, obviamente, sí, Brasil. Entonces, cuando le empatamos, decimos, no, pero que fuimos rácano. Le sacamos un empate a Brasil en la Copa América.
Sí. Uh-huh.
Le sacamos un empate a la Super Brasil de Tite, que venía como con 15 partidos consecutivos ganándole a todo el mundo. Entonces, no, pero es que somos timoratos. Entonces, ¿qué creen? Entonces, lo que yo te digo es, hay que tener prudencia, hay que apoyar, hay que siempre alentar a la selección nacional, siempre, siempre, se pierda o se gane, porque los que alentaban, cuando nos metían 6-0, nos comíamos 6 y siempre estábamos ahí viajando detrás de la selección, y viéndolo jugar y pidiéndole autógrafos a los jugadores. Estos que están siendo competitivos, que están igualando los niveles con el resto de Sudamérica, ¿por qué no pueden tener la confianza de nosotros? Lo que yo te digo es que siempre hay que apoyar a la selección. Y aprovecho este espacio para recomendar a toda la gente que el lunes se acerca al estadio. Lo que vivimos ayer fue extraordinario. De verdad, sí. Tenía tiempo que eso no lo vivía Caracas con su selección. Y contra Trinidad es otra oportunidad de mostrarle cariño, ese cariño que se le tiene al combinado nacional. Y apoyar, confiar, de verdad, confiar. Yo creo que lo más que se puede hacer es perder un partido. Lo peor que puede pasar es perder un partido. Y lo mejor que puede pasar es que usted se emocione, que compre lo que quiera compartir, que vaya con los amigos, que se reúne y que disfrute el momento. Entonces hay que apoyar y hay que vivirlo bien.
Bueno, Carlos, hablando también, yo tuve la oportunidad de visitar el estadio universitario, eso estaba demasiada gente, la ayer. Pasión, sí, ayer en el partido contra Bolivia, y la hinchada, yo fui con unos amigos y fue increíble cómo el estadio estaba tan lleno apoyando la Vinotinto y aplaudiendo cuando salió Otero, fue increíble, todo el mundo se levantó, empezó a aplaudirlo.
Salomón.
Cuando salió Salomón, que para mí fue el mejor del partido junto a Otero, en el partido de ayer, con ese golazo de chilena. Pero fue increíble, es como todo, como dices, todo venezolano tiene que apoyar la selección, como tú apoyas un club internacional, también tienes que apoyar a tu país.
Y ayer yo creo que toda la gente que estaba en el estadio se olvidó de que, bueno, el tema de que no me alcanza el salario, se olvidaron, hicieron su esfuerzo, compraron la entrada porque no están baratas, pero la gente se olvidó de eso. Y eso también no es que vamos a pagar vamos a tapar el sol con un dedo. No, la gente se merece distraerse, la gente se merece pasar momentos diferentes. Y ayer hubo una inversión importante. A mí me cuentan que cuesta a Bolivia y a Trinidad cada uno traerla $600,000. Y hoy día en el país, sacar $600,000 para traer estas selecciones es complicado. Entonces, hay que agradecer el esfuerzo de quien lo hizo. Claro. Entonces comienzan, no, que lo hizo aquel, que estés enchufado, que tal, que no sé qué. Hermano.
Claro.
Por favor, entonces no vamos a hacer nada, no vamos a salir, no vamos a meter en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que bueno, que todo tiene sus formas, todo tiene sus maneras. Yo agradezco enormemente que hayan podido traer de nuevo la selección a la ciudad capital, que la gente responda y que hay que disfrutarlo, disfrutémoslo. El próximo lunes a las 6 de la tarde es contra Trinidad y hay que acercarse, hay que alentar, porque el jugador rinde. Ayer lo conversaba con varios de ellos después del partido, y le dije, no, es que cuando tú puedes estar en Lima con 400, con 500, 600 venezolanos alentándote, pero estás aquí en tu tierra, con tu gente, en una cancha donde jugaste cuando saliste de este país. O sea, esa cosa cambia, eso hace que el jugador cambie también.
Carlos, bueno, y ya para cerrar nuestro programa, porque ya la hora se está acabando, ¿hay algunas palabras que tú le quisieras regalar a toda la comunidad de la Universidad Monte Ávila y pues todos estos estudiantes que nos estamos emprendiendo en este ámbito de la comunicación?
No se vayan del país, por favor. No, ojo, muchos se quieren ir y tienen razón porque dicen que no hay oportunidades, pero a mí lo que me está preocupando enormemente, muchachos, es que cuando tengamos la oportunidad de rescatar el país, ¿quiénes lo vamos a rescatar?
Claro.
Entonces, La gente que está preparada se está yendo, y aquí también necesitamos que los preparados nos quedemos y tratemos de enseñar a los que vienen, de reconstruir, de poner a la orden del país nuestros talentos. Y sé que es muy complicado, son recomendaciones las mías muy, muy radicales, pero busquemos la manera de ver cómo nosotros podemos progresar. Yo en el programa de radio que tenía con María Ángel me di cuenta de la cantidad, algo que llaman ahora emprendimiento, la cantidad de gente que está inventándose cosas para sobrevivir y para hacer, para generar negocios, y se pueden dar, se están dando. Entonces, ¿por qué inventar nosotros otra forma, otra manera? Fíjate, yo no me he ido del país. Yo le decía a Rafa, yo no me voy a ir del país, no me voy. Gracias a Dios también tengo una empresa que me sostiene, que puedo yo pagar, que nada me falte, y que puedo vivir con cierta comodidad con respecto al resto del país. Yo tengo que agradecer eso, y de verdad que es un privilegio. Pero ¿cuánto no me he quemado yo, claro, para llegar a donde estoy? Claro. ¿Cuántas colas no me calaba yo para La Guaira para bajar todos los días y subir por la carretera vieja de noche a las 8 de la noche, pisando conejos, raíz pelado y todo con la, en el carro, precisamente para ir a cumplir con mis compañeros y hacer un programa de radio que quizás escuchaban 6 o 7 personas? Entonces, es una cuestión de constancia y de echarle pichón y de querer a tu país. No es solamente decirlo, qué linda es Venezuela, qué lindo el Joropo, qué lindo Simón Díaz. Vamos a demostrar realmente que queremos el país.
Claro. Bueno, Carlos, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros gracias. Estamos súper contentos, de verdad, de poder haberte tenido aquí en nuestro programa, de poder compartir cabina contigo y tener esta experiencia para nosotros. Entonces, realmente, pues, ya nosotros nos vamos.
¿Viste cómo se soltaron? ¿Viste cómo
claro.
Pues, nos soltaron?
Claro, claro. Hay que soltar.
Tratar de proyectar más así como lo haces.
Ese que está hablando.
Es Sangronis
el apellido, pero no es Sangronis, bien pana. Y bueno, no, muchachos, gracias a ustedes de verdad, y qué bonita sorpresa saber que Rafael está aquí con nosotros y que ustedes lo mencionaron, y que bueno, que un maestro de mi carrera como él, un ejemplo a seguir, de verdad que esté aquí con ustedes. Sáquenle el jugo, exprímanlo al máximo, más allá de lo exprimido que está, porque él era bien gordo. Así que de verdad que sáquenle provecho, porque más allá de ser un gran profesional, es una extraordinaria persona.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, por aquí ya nosotros nos vamos despidiendo. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias a la dirección de Roberto Ruiz, y en la maquinita, como siempre, tenemos al grandísimo Efraín Sangronis y sus locutores Calvin Klein y demás increíbles. Aquí tenemos a
Miguel Hidalgo
y Gabriel Rengifo
y el chamo Emilio Ramírez.
Profesor Rafael Lastra,
que de verdad nos dio mucha información acerca de Carlos. Y bueno, Carlos, por supuesto que súper agradecido siempre
gracias
de tenerte
muchachos.
Acá.
Éxito de verdad, y que el programa siga triunfando.
Vale, muchas gracias. Entonces, hasta luego, nos despedimos. Bye.